Vale, para empezar así, muchas gracias a todos por haber llegado. Me llamo William Sanz, soy uno de los miembros de Flash Sporting. Después también tenemos, bueno, introducimos a Sigabrín.
Bueno, buenas noches a todos, gracias igual por venir. Gracias al CFD y a todos los que hicieron posible esto, ¿no? Y a ustedes por participar también. Yo me llamo Oscar Castillo, soy de Venezuela y bueno, participo con Fractur desde hace un poco más de un año y algo. Y bueno, vamos a tratar de hacer de esto más que un solo nosotros echar un cuento personal, compartir visiones, ¿no? Compartir opiniones de lo que es nuestra experiencia y de lo que ustedes creen que, no sé, las curiosidades que puedan sentir con respecto a nuestra experiencia como fotógrafos, como colectivos, como personas y como participantes de lo que, bueno, esta realidad de la fotografía documental.
Yo soy Guillaume Garrigo y también miembro del colectivo desde el principio. Y eso, muchas gracias por venir.
Soy Nora, también formo parte del colectivo, no soy fotógrafo, así que estoy intentando de organizar a ellos.
El título así del debate así que organizamos para hoy era la fotografía comprometida. Como prefacio así a la conversación, me gustaría empezar a decir que para nosotros, o sea, la objetividad en sí es muerto. O sea, no creamos así como colectivo en esta objetividad, verdad, verdad, ¿no? En vez así pensamos más en un concepto así de usar verdades, o sea, múltiples verdades, a hablar al poder. O sea, una frase así típica americana que hablas verdad al poder es la función del periodismo, de todo el periodismo, no solo de foto. Entonces, nos gustaría que no, la conversación no se genera así, o sea, se gira hacia un debate de objetividad, la propaganda y todo eso, porque para nosotros es un poco una temática muerta. O sea, ya nosotros vendremos a la mesa con un poco una experiencia subjetiva, por decir. Bueno, creemos así, por lo tanto que creemos así de esta objetividad está muerto, no creamos así en solo una vista, una perspectiva, una experiencia que eso se engloba todos los experiencias o cuenta un cierto verdad. En vez así pensamos que hay múltiples así voces que existen hoy en día y por lo tanto así este concepto clásico de la objetividad ya no tiene mucho punto de referencia. En vez así creemos que es más interesante así construir historias que realmente hay una participación y una interacción entre el sujeto y el fotógrafo y ser sincera también con nuestra audiencia y con nuestros sujetos de que creamos en esto, o sea, que no venimos hacia, que tenemos una línea y queremos contar algo, queremos contar algo en parte por nuestra perspectiva.
Bueno, partimos de este punto, ¿no? De que la objetividad está muerta, pero es decir mucho, ¿no? Cada quien tiene una opinión diferente. Nosotros creemos que pasamos un poco, no que pasamos, que lo dejamos de lado, pero ya estamos buscando otras cosas en nuestro discurso personal, más que representaciones verdaderamente reales de la realidad verdadera, ¿no? O sea, estamos ahí, somos nosotros, somos un filtro, pasamos por mil cosas y luego ya en base a eso vamos armando nuestro discurso. Y creo que eso es lo que arma todo el mundo, no solo a nivel fotográfico, periodístico, ¿no? Vas armando tu visión de las cosas por tu experiencia propia, ¿no? Y entonces, bueno, dejando un poquito de lado ese debate, queremos concentrarnos un poco en esa participación ya de, como fotógrafos de toda la situación que nos rodea, ¿no? Que nos circunda, pero no solo como fotógrafos, sino que luego de la fotografía y antes de la fotografía hay muchas cosas que nos interesan y que fueron las que en lo personal me llevaron a la fotografía y a hacer este tipo de fotos, ¿no? Problemáticas que me interesan, problemáticas que he vivido en carne propia y que han determinado mi comportamiento dentro y fuera de la foto. Entonces la fotografía para mí es como una continuación, ¿no? Una consecuencia lógica de una parte de mi vida. Por lo menos cuando me acerco a una temática como esta, con la que estoy trabajando, me acerco porque la vivo. Porque la vivo desde pequeño, porque me ha tocado en lo más cercano con mi familia, con mis amigos. Eso lo vamos a desarrollar un poquito más luego, ¿no? Pero me acerco a las cosas que vivo o que me tocan más directamente, porque en base a esas cosas quiero trabajar, ¿no? Pienso que si trabajando primero esos punticos más cercanos, luego puedo expandir a otras cosas que me interesan, pero que están un poco más alejadas de mi realidad.
Y como colectivo, o sea, el colectivo se fundó a base de estos puntos compartidos. O sea, creamos el colectivo no primero de fotografía, sino que compartimos las experiencias vitales en movimientos sociales en los cuales así participamos. Y desde ahí llegamos a la fotografía. En el sentido de que la fotografía se convirtió en la próxima fase de cómo interactuamos así con esos movimientos sociales en los cuales que participamos. O sea, que se convirtió casi en un herramienta de una continuación de lucha. No sé si quieres.
Sí, mencionábamos antes, si alguien quiere agua, aquí les iba a servir, pero está bien caliente. Mencionábamos antes que cada individuo tiene una realidad particular, ¿no? Y en el caso, vamos a decir, de los movimientos sociales o de las luchas sociales, llámenlo como, empiezas a engranar con otros individuos que tienen ideas similares para tratar de llevar adelante esa lucha, ¿no? El colectivo fotográfico tiene mucho de eso, se inspira de eso, ¿no? Entonces tratamos de engranar como personas para luego engranar como colectivo, para luego trabajar con otros colectivos que no tienen que por qué ser fotográficos o periodísticos. O sea, ir ensamblando ideas para que se vaya generando un contrapeso, ¿no? O sea, no podemos depender siempre o estar siempre atados a esas decisiones jerárquicas de poder, ¿no? Entonces, bueno, si pensamos así en la calle, en la casa, también podemos pensar así en la fotografía, ¿no? Y no es una idea que tampoco hay que decir, mira, vamos a inventar esto. O sea, nos inspiramos mucho de otros fotógrafos, de otros grupos de personas, de otros movimientos sociales que han ido trabajando de esta manera.
Y en ese sentido, o sea, la misma estructura del colectivo en sí, o sea, se inicia desde un posicionamiento anti-autoritario, anti-jerarcal. Entonces, la misma organización del colectivo es anti-jerarcal, anti-autoritario. Todas las decisiones y el proceso de producción y el proceso de debate y discusión que ocurre dentro del colectivo funciona así en líneas así de consensos. Y por lo tanto, también, o sea, llegamos al CFD, por ejemplo, porque compartimos así ciertas visiones, yo creo, en cómo vamos construyendo así un futuro alternativo al status quo que vivimos. Entonces, en un cierto sentido, intentamos replicar los valores así que vemos no solo en movimientos sociales, sino en sindicatos así autoorganizados o fábricas autoorganizadas, en la misma así fotografía y colectivo que tenemos. Un poco así, dándole así un poco un contexto histórico, así creemos mucho, en las 30 y 40 había en los Estados Unidos así muchos fotógrafos, muchos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos así por motivos económicos en gran parte. Y dentro de esos grupos habían inmigrantes que eran fotógrafos, que traían así su propia línea política, línea ética, social, todo lo demás. Y por lo tanto, así ellos fueran así contando sus historias. O sea, primero eran inmigrantes, primero estaban viviendo la situación de marginalidad que compartían con los demás, pero también eran fotógrafos contando esta realidad. Entonces lo contaron desde un punto de una perspectiva de proactividad y de experiencia, digamos. Y también desde ahí la fotografía en un cierto sentido y lo que nosotros intentamos empezar a replicar es cuando acercamos así una temática de intentar dar una agencia a los sujetos así que tratamos, ¿no? O sea, agencia en el sentido que tienen una capacidad, una proactividad, un control sobre su propia vida. Que, por ejemplo, el trabajo en que estoy trabajando ahora, sobre crisis económica. Estoy haciendo un retrato de crisis así en cada país del sur, o sea, los países, los PIGs, ¿no? Acá en España, así los movimientos de crisis de la vivienda. En Atenas, así la situación del HIV, la explosión de SIDA. En Portugal, así la situación de inmigración de segunda y tercera generación. Y en Italia, así el suicidio. Ahora, así a la hora de acercar la temática, lo que a mí me interesa como individual, como fotógrafo, y creo que es en parte en línea con el colectivo que tenemos, es entrar la historia desde la perspectiva o contar la historia de las personas que están intentando a luchar en contra de esta situación. Entonces, en vez de solo contar la tragedia de lo que es el crisis, ¿no?, sino entrar a intentar documentar gente que están trabajando en cotidianidad, día a día, afrontar así este proceso. Y en cierta manera así celebrar esta capacidad y esta agencia que tienen. Por lo tanto, que igual así veo una posibilidad en que están enfrentando. Sí.
Bueno, Will les da por lo menos una visión de cómo el labor del sujeto. Yo de repente, por lo menos en el trabajo en Venezuela, para concentrarnos un poquito en algo específico, lo abordo de otra manera, como que me ha tocado mucho quitarme muchos a priori de la cabeza, ¿no? Limpiarme un poco ideas que en la calle tengo como muy marcadas, porque yo muy pocas veces me acerco a la policía para que no sea para tener problemas. Y eso me ha marcado mucho, ¿no? Aquí, en donde he vivido, siempre ha sido... Pero en cambio ahorita trabajo con ellos y sigo creyendo igual de la gran institución policial, de la policía como idea de ente represor, ¿no? Pero ahora estoy trabajando con el ser humano, que por más animal que sea, no deja nada, mentira. No todos, o sea, me tuve que quitar esa idea, ¿no? Un poco de la cabeza, porque aparte de que estoy trabajando para conocer una persona que independientemente de su uniforme y su placa, sigue siendo una persona con una idea, con una vida, con una situación particular, una historia de paz. Aparte, es una persona que me está haciendo comprender mejor el sujeto con el cual estoy trabajando, y segundo, una persona que se está poniendo delante de mí para protegerme una situación dada, ¿no? O sea, yo estoy con ella, igual que me pasa lo opuesto, estoy con el pandillero, ¿no? Y también tiene otra situación, también tiene otra historia, también tiene... y también puede ser un matón, también puede ser... Y también me está protegiendo un momento, me está explicando su vida. Entonces tengo que como que dejarlos que sean muy ellos y yo de sacarme otras cosas de la cabeza y meterme en ese contexto, ¿no? Y hablar con todos y comprenderlo. Y no pensar solo en, este representa la autoridad, este representa el Estado, este representa... sino que también, ¿por qué se metió policía? No tuvo más opciones, tampoco tuvo educación y de repente ese fue el único trabajo que consiguió. O sentarme a hablar con una persona con la que me siento a hablar 2 horas y digo, esta persona tiene algo en la cabeza, en verdad, no es solo la matraca y la pistola. O sea, tiene algo que vale la pena conocer un poco más, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho a separar un poco mi... sin dejarla de lado, ¿no?, mi visión personal de las cosas y mi acercamiento fotográfico a los temas, ¿no?
De ahí, o sea, de esas dos así, perspectivas, yo creo que lo que vemos así ahora, como, o sea, en las 30, 40, así tenía ese fenómeno del documental, así que tenía bastante inversión en el material subjetivo. Sujeto, cada vez así hay más alejanía, así hay una celebración de alejar y alejar y alejar un poco así de esta experiencia y intentar a reclamar alguna objetividad y nosotros como no creamos en eso, vemos que muchas veces este intento de conseguir esa objetividad no está al fin de la objetividad, sino está al fin del poder en sí. Y yo creemos así un poco desde donde sale el nombre Fractures, ¿no?, que estamos entrando, ya estamos en un momento histórico que es un poco única de nuevo. O sea, nosotros vemos así el siglo XXI como un punto así de nexos de varios así diferentes así crisis. si será una crisis económica, si será una crisis así medioambiental, si crisis así política o social. Yo creo que estamos en momentos, por varias razones, así que hay oportunidades de romper estos status quo o romper esos conceptos, o ya están rompiendo por su propia cuenta. Si es a base de las tecnologías que nos dan más rapidez a comunicar, si es a base del tipo de economía que estamos generando que no es sostenible en sí, el crecimiento sin fin en que vivimos. Entonces, en este sentido, creo que Fractures existe, o sea, quiere enfocar en eso, quiere enfocar en las fracturas de este paradigma e intentar a volver así un poco a cubrir eso, o sea, a centrarse en eso.
O sea, es importante para nosotros que no sea, como les mencioné un poco al principio, ¿no? Que no sea el acto fotográfico por sí solo lo que nos mueva, ¿no? O sea, si pasas tanto tiempo investigando tu sujeto, tanto tiempo acercándote, tanto tiempo, cuando logras la foto, alejarte y dejar eso así, es como un poco, aparte de aprovechador, ¿no? Es como un poco egoísta de tu parte. Ah, ya yo tuve lo que yo quería y ahora... O sea, ya yo tuve mi foto, ya tengo mi publicación, lo que sea. Se puede continuar, ¿no? Se puede trabajar, se puede engranar con gente que fuera de la fotografía está haciendo cosas. Porque tú te acercas a un sujeto, supongo yo, y esa es mi principal motivación, porque me interesa. Porque me interesa la situación, porque quiero conocer más, porque hay algo en ese hecho que me está... entonces, que es más que fotográfico. Entonces ya una vez que obtengo la foto... Obviamente, con todos los temas se puede, porque si no tendrías que vivir en 300 países al mismo tiempo. Pero uno se puede concentrar, ¿no? Y tratar de darle desarrollo a ese tema, darle desarrollo a la situación y aportar un poquito más que solo una foto, ¿no? Engranar con esos otros colectivos, porque siempre hay gente ayudando que no pertenecen a la gran masa, ¿no? Y aportar algo, ¿no? Buscar ese trabajo común. Que en lo que ya obtuviste tu foto pueda seguir brindando, aportando algo para ese cambio, ¿no? Porque si no somos un negocio más, ¿no? Somos un mercader más que va, vende lo que tenía que vender, compra lo que tenía que comprar y se va. Y la única ganancia es económica, o sea, somos una mera transacción. Y yo creo que esa es una de las principales crisis de la fotografía, que nos volvimos... Unos más, otros menos, pero nos volvimos una maquinaria de producir fotos, pero que fuera de la foto vive la vida que ha generado esas situaciones de mierda con las que trabajamos. O sea, no puedes, o si puedes, es asunto tuyo, no, yo no lo veo así, pero acercarte a trabajar con X tema y cuando sales de ese X tema, vivir la vida que ha producido ese problema, esa hambruna, esa deforestación, esa... Obviamente, claro, hay niveles, ¿no? Hay cosas que se hacen más fáciles que otras. Pero ya tener la iniciativa, tener la voluntad de colaborar menos con eso que produce el daño y colaborar más con aquello que está buscando una solución, un cambio, creo que es un paso hacia adelante a nivel personal, fotográfico, colectivo y humano. Tampoco, y se lo decía un poco la gente, o sea, tampoco quiero que parezca, o queremos que parezca que el colectivo, estos están, o sea, porque es como un activismo personal, o sea, no es solo un activismo de calle, que hay mucha gente haciéndolo y es importantísimo. De repente, en un momento yo en lo personal estuve mucho más cercano en la calle a ciertas cosas que ahora que tengo otro tipo de, pero no desvincularse, ¿no? No desvincularse porque la fuerza está en mantener... un poco la cohesión. A veces se puede, a veces no, a veces te interesan más otros temas que otros, o sea, es normal, pero creo que hay que estar como abierto a eso, ¿no? Abierto a que hay otros colectivos haciendo cosas, hay otros individuos, no todo el mundo se quiere agrupar, ¿no? Hay gente que tiene sus luchas individuales, pero sí se pueden formar partecitas, ¿no? Y trabajar juntos momentáneamente o a largo plazo, pero siempre tratando de mantener esa idea común, ¿no?
Sí. No sé si tú ya...
No, yo pienso que sí, que sería importante de repente hablar un poquito más de cada trabajo aprovechando que...
¿Quieres que te ponga?
Sí.
No, para hablar un poco más de la experiencia personal ya propiamente, digamos, con lo que está aquí, lo que estamos mostrando también, un trabajo en específico, algo más cortico, más compacto, pero para... yo comencé este trabajo hace un poquito, bueno, como 3 años más o menos. No vivo en Venezuela desde hace unos cuantos años ya. Después todo el mundo. Sí, vamos, o sea, no me voy a dedicar a hablar de cada foto porque es una pequeña selección que es más amplia que esta y es más pequeña de lo que todo lleva el trabajo. Pero para que más o menos vean de qué va, ¿no? Y se dé una idea un poquito más grande que solo lo que se muestra aquí. Me acerqué al tema porque es un tema que, aparte de que es un gran tema, es un macro tema de esos que vive un país y que lo marca mucho. Lo vives todo el tiempo, o sea, ya en Venezuela lo vives todo el tiempo, lo quieras o no, estés en la posición política que estés, el grupo social, obviamente hay un grupo social mucho más afectado, pero te marca. O sea, a mí me asaltaron la primera vez cuando tenía como 11 años, y me asaltaron a los 17, me asaltaron como a los 21, me asaltaron hace como 4 meses. Entonces, claro, y qué sé yo, yo tengo un hermano por parte de papá que lo mataron hace poco, amigos que le han dado tiro, amigos que han matado a otro. Entonces, claro, creces muy marcado con eso y obviamente me interesa mucho el tema, me interesa desarrollarlo. Y me interesa desarrollarlo porque además lo que he visto en los medios o tiende mucho a un amarillismo o a una explotación bastante política del sujeto, o tiende a ser escondido. O sea, en el extremo gobierno y en el extremo oposición se le ha dado un manejo mediático que pocas veces ha ayudado a mejorar la situación. Yo no sé si lo mío lo va a mejorar, pero yo creo que también tengo algo que opinar, tengo las herramientas, tengo las ganas, entonces, ¿por qué no hacerlo, no? Han sido 3 años ir y venir, meterme y buscando lo bueno, la perspectiva está como... ir buscando los caminos, ¿no? Para irme metiendo hacia el tema, irlo comprendiendo, irlo lamentablemente viviendo, porque mientras más te acercas, más situaciones de este ves. Pero pensando siempre como en aportar algo al debate, ¿no? Aportar algo al conocimiento de la situación, sin necesidad de atacar a este o al otro, claro. Yo pienso que hay que asignar un poquito de responsabilidades, ¿no? Yo asumo la mía, porque yo también formo parte de esa sociedad y también he dejado de lado muchas cosas y también tengo culpa de algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo tratar de aportar algo para la comprensión del tema, ¿no? Y establecer puentes de diálogo, o sea, porque no podemos seguir así, no podemos seguir teniendo 15, 16, 17 mil, 19 mil homicidios al año, ¿no? Que es lo que tenemos. Y si lo ponemos por debajito, porque las cifras no son las oficiales, bueno, más de 10, 12, somos un país de 28 millones de personas y tenemos, qué sé yo, 10 millones de armas circulando, 6 millones de armas circulando ilegales. Entonces yo ya creo que hay que frenar los ataques y las culpas directas, sí, y hay que establecer diálogos, educación, programas. Entonces, bueno, yo busco que esto sea un poquito el aporte al conocimiento de esa situación. No trabajo solo con esto, doy clases, doy talleres, colaboro con grupos de educación, voy haciendo otro poquito de lo que puedo, ¿no? Y tratando de evitar un poco, o sea, que se conozca también esto, ¿no? Que el manejo que se le da, el bombardeo mediático, no nos está resultando para nada provechoso, ¿no? Más que para el morbo o el debate político o la división. Ok, se paró un poco. Y bueno, lo continúo, es un tema amplio que sigo desarrollando y que lo he desarrollado en general autofinanciado, todo. A veces salen más encargos, a veces salen algunas cosas, hay que ver si vale la pena o no, si compensa o no, pero bueno, ahí voy tratando de desarrollar este tema y tratando de aportar algo para mejorar un poquito esa situación y que no sigan matándose entre los mismos que conozco, que ya un montón están muertos, con un montón de gente me han tratado muy bien, le tengo aprecio, y sé que están a punto también. Entonces, tratar de evitar que eso se siga produciendo cíclicamente, ¿no? Va a presentar Will en esta parte. Vamos a tener un pequeño. Y bueno, ese es más o menos el acercamiento que intento darle a las temáticas con las que estoy trabajando ahorita, ¿no? Con esta quizás se me hace más fácil por idioma, por espacio, porque llego, bueno, consigo cómo ir y tengo mi familia, tengo... No es lo mismo entrar en esta misma situación en una pandilla en no sé dónde, bueno, tiene su... Entonces por eso estoy concentrado en esto, ¿no? Porque además es algo local. Creo que si puedo colaborar en eso, se me va a hacer más fácil poder colaborar con cosas que conozco menos.
Bueno, rapidito, así cuento un poco el proyecto de eso, de que la nueva normalidad, o crisis viva. La idea del proyecto es un poco, o sea, creo que el análisis así a partir de 2008 en la prensa en general, hay una tendencia así de intentar así a reducir la palabra crisis así a una cosa muy, muy momentánea, muy, muy estática, muy, un evento fijo que empezó con algo y que va a acabar con algo. O sea, empezó con el mal manejo de fondos o la corrupción o lo que coño sea, y que acaba así con los rescates, ponte. Y yo en vez así creo que la crisis así es realmente una cosa estructural, que es el fin lógica de un sistema capitalista que está completamente fuera de control. Y por lo tanto, así como es una temática económica, así buscaba una manera para tratar esta temática en una manera que en alguna manera así da ese sentido de estructura. No sé si llegó o no. Entonces la idea era de pillar, según la temática de cada país, de los cuatro países afectados, intentar retratar esta temática a través de la gente que están trabajando al día luchando a lo imposible. Específico al lugar donde están, o sea, crisis así de vivienda es acá, pero también es en Grecia, también es en Portugal, también es en Italia. El temática de suicidio que voy a acercar en Italia, elegí hacerlo ahí porque hay gente que están organizando hacia alrededor de la temática con haciendo denuncias sobre la situación de suicidios como resultado de crisis económica y organizándose en manifestaciones, o sea, dando una cara pública a esta respuesta, ¿no? En Atenas, así, es con la gente que están trabajando, o sea, hay una explosión enorme de SIDA que puede ser directamente así relacionado, creo yo, con los recortes que han sido así en los últimos años. Y también a través de ellos así retratar gente que están trabajando a lo imposible de intentar frenar o tratar la problemática que encaran así cada día. Y lo mismo así con Portugal, la idea es de trabajar con el tema de inmigración, pero a través de gente así de segunda y tercera generación de inmigración. O sea, gente que vive en una realidad que todavía están afuera, pero están dentro, ¿no? Y intentar acercar la temática de inmigración un poco por ahí, ¿no? O sea, algo un poco diferente. Y la idea también es que cada una de esas temáticas así se pueden cruzar. O sea, que lo que ocurre acá está ocurriendo así allá y viceversa. Más o menos así como fue organizando el proyecto.
Bueno, yo llegué en Turquía como todos los fotógrafos que han llegado en esta temporada en junio por la protesta de Gezi.
Lo sentimos mucho, nos tenemos que marchar. Muy buen trabajo, la verdad. Pero tenemos que marchar.
Gracias.
Ah, yo también.
Y un mes y medio después volví a Istanbul para intentar de entender lo que había pasado y cómo se iba a desarrollar la post-protesta. Y al final lo que me encontré es que la protesta nunca había acabado, solo que se había partido en pequeños puntos así, un poco como lo que pasó después los alineados aquí, pero en más cañero. Es decir, que cada barrio organizaba también las asambleas de barrio como aquí, solo que en vez de ser una vez por semana, era todos los días, y en casi todos los barrios de Estambul, menos los más conservadores, ¿no? que apoyan a todo. Y lo que me encontré ahí es una tensión en el aire realmente potente. O sea, una cosa que no me saltó directamente a la vista en el momento, pero mirando todo después, es un poco lo que salió de las fotos, ¿no? Y bueno, eso ahora es un proyecto que se va a desarrollar. Pienso volver en Estambul para hablar realmente sobre este tema de tensión. Que esta protesta rompió muchas cosas. El modelo turco de los hermanos musulmanes en Egipto o en Tunisia, de repente se cayó. Se cayó por... Egipto y Tunisia tomaban, después de la Revolución Árabe, todo el modelo de Turquía a nivel económico, de desarrollo y todo eso. Y de repente, en dos semanas de protesta, todos se enteraron que este modelo no valía. Y no vale por exactamente las mismas razones de por qué no vale aquí en España. Es una burbuja inmobiliaria aún peor que aquí, que está a punto de explotar. Es una división social que quizás es más importante que aquí, problemas de inmigración, o sea, muchas cosas que están para llegar. Entonces, bueno, este trabajo es más sobre eso, sobre la transición, un momento de transición que puede pasar de lo que decíamos, ¿no?, de todo bien mediático al caos total. Y de lo que escuché, hablando con la gente ahí durante mi segundo viaje, es que hay un miedo permanente. O sea, tanto dentro de la gente de Gezi Park, que son más progresistas, que tienen miedo de la represión, que tienen miedo de una guerra civil, porque sería muy cerca y que la situación política es muy tensa. Y que en Siria la empezó por protestas también. La situación no es la misma, pero hay una confusión que se hace en la cabeza de la gente. Y de otro lado, hay del lado de la AKP, del Partido del Poder, tienen miedo de un golpe de Estado militar y muchas cosas así. Y nada, bueno, eso, a ver lo que va a ocurrir ahora.
Bueno, yo creo que más o menos resumimos un poco nuestra posición, un poco el porqué de cada trabajo, dónde estamos y hacia dónde queremos ir. No sé si alguien tiene preguntas, aportes, críticas, sed, calor, frío, hambre.
Yo quería preguntaros sobre vuestra experiencia con los medios de información, para que se titulen estas historias.
No sé qué quiere.
O sea, ¿a qué nivel?
O sea, ¿habéis publicado?
Sí, hemos publicado.
Un poco porque hablabais de la dificultad de mantenerse coherentes en este evento.
Claro, ese es uno de los temas como más difícil, ¿no? Porque primero hay trabajos que son muy caros de autofinanciar. Entonces, claro, luego esperan conseguir una manera que no sea trabajando en un almacén, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, pero te mueve la espalda bastante. Yo he publicado con unos cuantos medios grandes y el primero fue un choque, o sea, porque publiqué con Time Magazine, que representa quizás uno de los medios más grandes de esos medios, pero al mismo tiempo representa uno, que publica un montón de cosas interesantes, muy buena calidad fotográfica, pagan bien, y me dieron la libertad de claro, yo siempre estaba buscando ahí como, esto es lo que me quieren quitar, y al final como que realmente no fue así, me aportaron bastante, pero claro, tuve ese debate interno, ¿no? Y con los más cercanos, hasta que me di cuenta que no me está estaban tratando de controlar tanto, lo cual no me quita la idea del gran medio, ¿no? Pero creo que como fotógrafo tú puedes decidir sí, ¿no? Y en qué medida, y aceptar el sacrificio, ¿no? Como u otros medios con los que no he publicado o con los que no mantengo contacto porque no estoy de acuerdo con sus ideas, y cuando traté de expresar las mías, no hubo. Entonces, bueno, no sé, creo que depende mucho de cada fotógrafo.
No, yo creo que también, o sea, como somos un colectivo así joven, o sea, en el sentido que creamos así desde el primavera de 2011, hay todavía, eso es en debate, un problemática que todavía, o sea, hay tiempo de tratarlo. O sea, que hemos publicado cositas por aquí y ahí, pero no estamos todavía a un nivel que necesitamos hacer esta elección. A un cierto sentido, así, ya tenemos que publicar solo para que podamos generar más trabajo, para que podamos generar así visibilidad, para que hay algo de ingreso, así, algo que no va a pagar así la producción de los trabajos. Pero no hemos llegado al punto todavía donde tenemos que debatir realmente por dónde va. O sea, creo que es una conversación así que va.
Yo creo que también es una cuestión muy particular a este momento de la fotografía, ¿no? Sí. Hay menos publicaciones, hay publicaciones muy buenas que han surgido recientemente, pero hay muchas que han desaparecido, y en la prensa diaria te quieren pagar muy poco, o no te pagan ni siquiera, agarran una foto cualquiera. Entonces, claro, nosotros empezamos en este momento y estamos como lidiando con todo eso también, ¿no? Nos han tocado ciertas discusiones internas por ejemplo, con Getty. Nos trataron súper bien, súper amables, no sé qué, pero cuando te hablan de lo que te van a dar, tú le dices, ¿no te quieres llevar mi cámara también? Y funciona mucho así. Entonces, tú escoges, puedes hacer sacrificios de no ganar dinero y esperar y seguir produciendo a tu manera y ver cómo lo... O prefieres vender tu trabajo y desentenderte un poco de... Yo creo que también, las dos opciones son válidas, una le hace más daño a la
otra. Sí, también nosotros hemos hecho, o sea, no necesariamente tan consciente, pero tenemos un poco dos cosas, o sea, que ahí trabajamos con dos agencias que realmente trata todo el trabajo noticial de la actualidad, ¿no? Que por un camino, o sea, ese venga, haces una cosa, o sea, yo hice el otro día la diada acá, o sea, que realmente no tengo una inversión personal, no tengo una conexión así real con la temática, pero como noticias me sirve un poco, ¿no? Ahora las historias así más largas no he intentado empujar así tanto, porque también por miedo mío propio, o sea, de que cómo va a reaccionar, y también porque no sé si hay un mercado para ese tema, igual hay otro ámbito.
O sea, decidimos un poco dos cosas, ¿no? O sea, cuando empezamos a trabajar con las agencias al principio era exclusivamente por cuestión de noticias o pequeñas historias editoriales y cosas así, pero que las historias personales las y vamos a mover nosotros para poder guardar un control sobre eso. En el sentido de, por ejemplo, no sé, que un periódico o una revista no usa una foto, la segunda foto de la exposición de Bambú, por ejemplo, con las armas, y empieza a decir lo que ellos quieren sobre esta foto sin que el fotógrafo no pueda opinar nada, porque salía del contexto totalmente, ¿no? Entonces, sobre las historias así, un poco más personal, intentamos de guardar eso y de, cuando interesa a alguien, de explicar un poco todo el proyecto.
Siempre aceptando que hay paradojas y que no hay una... O sea, no creamos en este así lineal muy firme, o sea, para sobrevivir hay que ver algo de flexibilidad. O sea, hay que ver un poco de poder.
Al final también, cuando tú te enfrentas, qué sé yo, a ciertas estructuras del Estado, si está, o a ciertas cosas con las que estás en contra, puedes ir y tratar de destruirlas y a lo mejor lograrlo, o tratar de irla moldeando un poco hacia tu creencia y irte tú adaptando a lo que crees, porque yo creo que nada está totalmente mal, ¿no? Solo que hay que ir encontrando en qué puntos hay convergencia, ¿no? Y, o sea, porque yo he probado tratar de destruirlo y me lleva una parranda de golpes, ¿no? Pero también he tratado de, y quizás no descargo todo eso que siento, pero se vuelve un poco más funcional, ¿no? Igual yo creo que con los medios también puedes O sea, por lo menos cuando trabajé con Leica, al principio era algo un poco estático. A medida que se fue desarrollando la relación, que pasó de ser meramente, ¿cómo se dice?, laboral, por decir, pudimos desarrollar cosas un poco más interesantes, cosas un poco más donde... Y claro, siempre terminas un poco, bueno, esto estuvo bien, esto estuvo mal, no sé qué, pero se desarrolló algo. O sea, igual, no sé, no vas a cambiar la institución policial, pero puedes, hablando con ese policía, dejarle una idea en la cabeza y aceptar que esa persona te dejó una idea en la cabeza. O con ese delincuente, con esa madre, o, en mi caso, hablo en mis casos, ¿no? No es rígido, no. Y estar abierto a esas posibilidades creo que es mucho más enriquecedor que, pan, trancate en lo tuyo y quédate ahí, y bueno, de repente lo logras, de repente no, y al final tú decidirás si te combina.
O sea, yo creo que por tanto que existe este debate dentro del colectivo, o sea, por tanto que somos así críticas y hacemos un reconocimiento que existimos dentro de varias relaciones de poder, que hay ciertas así situaciones que no vamos a poder controlar, pero que otros sí. Por tanto que mantengamos este debate interno de que no hay, que nada es un luz verde automático, que nada es automático, que hay un proceso. Por tanto, que mantengamos así este proceso, yo estoy contento. O sea, mismo lo que sale, o sea, van a salir cosas que no estoy de acuerdo y van a salir cosas que en lo cual estoy completamente detrás suyo, ¿no? Pero lo que me importa es que hay este proceso, que no tomamos las cosas por hecho, no tomamos que constantemente estamos reposicionando y recuestionando y cómo afrontamos así nuevas situaciones.
¿Alguien más quiere opinar, preguntar?
Sí, yo quería, más que nada, para cada uno de ustedes, en lo menos por palabras posibles, quizás tres,
no,
o cuatro, no, describir vuestro proyecto, cuál es vuestro objetivo, ¿sabes? ¿Cuál es el mensaje a través de vuestro proyecto? En las menos palabras posibles, y así nos queda, ¿verdad? Creo que grabado en la cabeza de todos, porque se habla muchísimo, ¿no?
Sí, sí,
se usan muchas palabras para escribir, de ejemplo.
Una cosa, creo que es, o sea, para mí, es de entender lo que está pasando.
Entender.
O sea, estamos en un mundo que está en total transición y nadie te explica, o sea, yo lo hago por mí también, en este sentido. O sea, no es solo para, yo no quiero decir a la gente lo que tiene que pensar, pero yo intento entender lo que está pasando alrededor de mí. Y que
¿Y
nada es tan
en
simple...
Particular? O sea, cada uno te pueden, ¿sabes?
Sí, o sea, los dos proyectos que veo más personal de mi trabajo, que es este de Ciudad Meridiana aquí en Barcelona y este que empecé en Turquía, es de, realmente el punto es eso, entender lo que está pasando.
Vale.
O sea, cómo en Ciudad Meridiana el barrio se está volviendo un gueto, como puede existir ahora en Francia desde 30 años, y que aquí se está pasando una transición y va por este camino porque no hay nada que está hecho en contra. Y en Turquía es de entender eso, qué está pasando, o sea, cuál es el cambio que está pasando y hasta qué punto va a llegar. Yo no tengo las respuestas,
claro,
pero sí intento, o sea, sí, con eso de entender
yo,
qué está pasando.
Yo diría, o sea, por mí es de dar complejidad. O sea, yo creo que la prensa de hoy en día, el mundo en el que vivimos, tiene una tendencia de intentar a reducir las cosas, a simplificar las cosas, ¿no? Y a mí no me interesa así lo simple, o sea, lo sencillo. A mí me interesa hacerlo más complejo, hacerlo más capa, que la cosa, por ejemplo, así, he hecho un trabajo sobre la migración con un compañero de Sierra Leona, que intenté hacer un trabajo un poco diferente sobre la migración, en tanto que lo compartí a casa suya, o sea, a Sierra Leona, lo compartí por su primera vuelta a casa, ¿no? Y intentar tratar así la migración. No caerse solo en lo de la derecha, que es el bárbaro, así, la descripción racista total del sujeto, y no en la victimización del progresismo, así, de este pobre que ha venido acá, sino a dar agencia, o sea, y creo que, o sea, para esta historia lo que para mí funcionaba era el hecho de volver a su casa y tener los dos así realidades, ¿no? O sea, tener esto porque ocupaba varios diferentes roles en esos dos realidades. Y dar una complejidad a su subjetividad. O sea, que no es ni uno ni el otro, sino una mezcla constante de todo, ¿sabes? Y creo que eso, o sea, para mí por lo menos así, eso es lo que me interesa así la fotografía los temas documentales de tal complejidad, o sea, volver a algo más que tiene más, o sea, que no es solo.
Ya se abrió un montón. No, yo creo que yo lo que busco es como lo que decía, el diálogo, ¿sabes?
Diálogo.
Tender puente entre los diversos participantes de la historia, que no es una historia, o sea, hay una historia fotográfica, pero a nivel de fenómenos de problemática social, no tiene que puedes tener historias. Entonces, que fuera de la fotografía se establezca ese diálogo y que un día ojalá no tengas que trabajar con ese sujeto, ¿no? O sea, con esa temática. ¿Alguien más?
Sí, pero a nivel del colectivo, o sea, ¿cómo trabajáis? O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿si habéis trabajado antes como fotógrafos individuales, o sea, autónomos, y la diferencia?
Bueno, más o menos todos, o sea,
como colectivo.
Porque, por ejemplo, o sea, yo más o menos llegué a la fotografía un año antes del colectivo. O sea, mi experiencia era más escrito, ¿no? Y era la fotografía por chance, ¿no? Y como colectivo, o sea, no es como dije antes, o sea, somos, funcionamos hacia base de consensos, en el sentido de que no hay un, o sea, todo está más o menos debatido, ¿no? Hay discusiones constantes. Y como vivimos así en diferentes partes del mundo, menos nosotros tres, o sea, los otros dos, de hecho, o sea, Anderson ni hemos conocido en persona, ninguno del colectivo la ha conocido en persona, solo a través del Skype así hemos trabajado, ¿no? Pero que compartimos, o sea, compartimos así unos principios y un concepto, digamos, éticas o políticas, no de base, que nos permitía de embarcar en un proyecto así conjunto, ¿no?
No, y también, o sea, el colectivo nos da mucho más peso,
sí,
a nivel de,
sí,
de, entre comillas, de publicidad y de respeto también, quizás, que yendo por su cuenta. O sea, cuando pedimos una cita, quizás es más fácil de pedirla a través de un colectivo que a través de sí mismo.
Bueno, o sea, siempre tenemos un portfolio de 4 fotógrafos.
Sí,
o sea, encontramos así.
O sea, de ya tener una estructura, es algo que dice, bueno, eso funciona, o sea, si funciona como estructura ya es algo un poco más serio, ¿no? No sé si es la realidad o no, pero creo que eso, este peso no los da el colectivo.
No, y creo que también, o sea, la otra parte es que yo creo que la fotografía en sí es muy individualista. O sea, que es un ámbito así muy, muy individualista. Y tiene su beneficio, por un lado, así que soy muy individualista como persona, o sea, que haya ventajas de eso, ¿no? Pero también al otro lado, así no, o sea, hay un cansancio, o sea, al no tener ellos así a respaldarme cuando tengo una cita mala, o que alguien no pilla mi trabajo, o que no entiende lo que estoy intentando decir, o sea, sin esta entidad no avanzaría, ¿no? Y yo creo, o sea, sin el colectivo, yo creo que no habríamos llegado a hacer una exposición acá. O sea, sin el colectivo, muchos de esos proyectos, o sea, el financiamiento del proyecto de crisis, lo hicimos así por crowdfunding y a través de todas las redes, y esto también, a través de las redes sociales del colectivo en sí, pudimos financiar ese proyecto. Y más allá de eso, o sea, que también creo que hay una cosa más bien teórica o política, en el sentido de que yo no creo, realmente no creo, viendo el mundo en que vivimos, no creo que los problemas que nos enfrenta como sociedad en ese grande así humanidad nos podemos así afrontar efectivamente con los mecanismos que hemos usado para llegar aquí a este punto de conflicto, ¿no? A este cagada en que vivimos, ¿no? Entonces me gusta mucho la idea, o no me gusta mucho, o sea, creo realmente que para tratar estas problemáticas tenemos que crear otras estructuras, tenemos que crear estructuras que no son necesariamente las mismas estructuras que nos llegó acá. Y por lo tanto, hacer un colectivo, me parece así, a trabajar en, o sea, en colectivo muy importante, o sea, este proceso.
Pero ¿cómo se mantiene la otra cosa?
Sí, no, de ahí a la, de ahí a lo...
Sí, no, porque, claro, ese es un tema que
de música.
Sí, cuando uno habla de colectivo sale mucho, ¿no? Y es lógico. O sea, porque en general, muchos fotógrafos, hasta muchos de los establecidos, cuando uno habla con ellos ahorita, o sea, yo hablo de fotógrafos establecidos con reconocimiento que te puede importar o no, pero un Visa de Oro o un World Press Photo no lo tiene todo el mundo todos los días, ¿no? Y te hablan de cómo están pasando la jodido así, pero, ¿sabes? Y entonces te preguntan, un colectivo, ¿y cómo funciona? Porque claro, gente que está acostumbrada a trabajar con agencias que hacen una parte muy, muy importante que al colectivo le toca y que es bastante difícil de estructurar, ¿sabes? No es lo mismo tener que organizar todos tus archivos, buscar todos tus clientes, estar al mismo tiempo en la zona y mandar, que mandar y tener a alguien que se encarga de pum, pum, pam, pam. Y claro, eso es montar esa estructura, no es fácil. Entonces ellos nos preguntan más o menos, ¿y cómo va el financiamiento? Va mal. Pero,
claro, pero por lo menos tenemos así un hombro sobre el cual así puede llorar.
Depende de como todo, ¿no? De tu trabajo, depende de las ventas, depende de cuánto juegas, cuánto tiempo vendes, por cuánto vendes, o qué sé yo. Entonces, bueno, estamos en ese aspecto, estamos todavía estructurándonos para...
¿Y los ingresos individuales son para el colectivo o cada uno es...?
Es que todavía no han sido tantos ingresos para crear un debate. No, pero...
¿Uno vende un reportaje, es para el colectivo o es...? O sea,
no, estamos pensando en aporte porcentual, digamos.
Sí.
En ir dando algo, en ir... Primero hay que pagar los gastos comunes y continuos. Y luego si queda algo, bueno, ya. Luego si queda algo, entonces ver en qué se reinvierte, cómo se genera, cómo... Estamos en esa parte de... Y no es muy fácil.
No, no.
Y hemos hablado con otros colectivos. Claro, hay colectivos, por lo menos en Francia, qué sé yo, hay colectivos que tienen 20 años. Entonces, claro, su estructura es otra, son fotógrafos. También el hecho de estar todos en el mismo sitio muchas veces,
fácil,
o sea, reunirse, hablar, discutir, poner ideas, facilita las cosas.
Sí, y el mercado francés es otra cosa que este de aquí, o sea, nosotros estamos buscando afuera, sencillamente. O sea, estamos buscando en todos los sitios, no es... O sea, en Francia muchos colectivos trabajan solo para Francia. O sea, no tienen muchas ventas afuera de Francia. En Italia lo mismo.
Pero con eso se cubren, ¿no? Con eso entonces están establecidos en un sitio y tienen alcance en ese sitio. Nosotros como estamos un poco de... Pero bueno, además no montamos una empresa, pues montamos como un experimento. Pues estamos montando.
¿Sois algo? O sea,
somos amigos.
No, somos... O sea, legalmente somos una asociación cultural.
Pero además, claro, pasa esa parte, pasa a la parte legal. Ajá. ¿Dónde declaras impuestos? Sí. ¿Cómo facturas? No sé qué.
Bueno, ya
le sabía. No, ya, o sea, yo me he topado con eso y claro, además tienes que lidiar porque le dices, a este yo le voy a dar el 20%. El Estado te pasa una persona que te da un número con una cédula de Venezuela, ¿sabes? ¿Sabes qué sé yo? Pero claro, a veces...
Eso ya escapa a lo colectivo, es una práctica de precariato.
Sí, sí, por eso. Digo que claro, te la estás ingeniando, pero ahora te la estás ingeniando junto con otra gente. Entonces, eso facilita muchas cosas, pero también dificulta, o sea, pone otras dificultades que estamos enfrentando ahora.
Y en realidad es que estamos, o sea, sobreviviendo de varias diferentes cosas, no solo la venta de fotografía, o sea, o cualquier cosa, o sea, la producción, hemos tenido suerte que la producción en general, por varios de los proyectos hemos podido conseguir dinero para hacer la producción, pero de ahí hacia comer es otro debate.
No, y además que también... O sea, si han habido publicaciones, interesantes, ¿ya? Pero no es el motor que hace que funcionemos. O sea, no lo ha sido nunca, y no solo en las fotos, sino que tiene una idea, busca una manera de hacerla y luego ya ves si se autosostiene, si no se sostiene, pero no vas a dejar de hacerla solo porque sea, si te dicen, ah, no, el vaso no se sostiene en el aire, tú te concentras y tratas de sostenerlo en el aire solo. O sea, si se cae, se cae, pero lo estás intentando. Y así con todo, pues. No, no creo que sea la publicación la meta máxima. Cae bien. O sea, a nivel de fotógrafo también hay un reconocimiento, ¿no? Del trabajo hecho fuera de lo monetario.
Un orgullo para comunicar, ¿no?
Claro, y además estás tratando de informar sobre una situación, ¿no? Entonces, esa publicación te está haciendo llegar a sitios donde tal vez no llegas, ¿no? Pero mientras esa publicación no llega, tienes que tratar de llegar tú. Tienes que tratar de hacer que se conozca, ¿no? Y bueno, más o menos también esto forma parte de eso. De acercar gente que quizás ni siquiera le interesa la fotografía, y llegan y se acercan y ven, ah, mira, están haciendo esto y ahora están aquí, ¿no? Y todo eso hace que el mensaje corra, ¿no? Un poco.
Me interesa eso que acabas de decir, ¿cómo conseguís llegar a gente que igual le interesa la fotografía? Porque de aquí creo que la mayoría está
claro, interesada en la fotografía. En general es eso, ¿no? En general se acerca a la gente que le interesa o la fotografía o el tema en específico que está mostrando esa foto. Pero el alcance del bombardeo muchas veces de las redes sociales te permite, entonces claro, de repente por las mismas redes sociales se acercó un tío y una prima que yo no sabía que estaban aquí. Igual que se acercó gente yo no sabía que ustedes existían, ¿sabes? Diferentes aspectos, se acerca por el colectivo, se acerca por la exposición, se acerca por la amistad, pero igual mi tío vive en un barrio de Venezuela y claro, él ha visto situaciones así, pero porque las ha tocado vivirlo por un amigo, pero nunca ha visto una banda celebrando de cerca con las armas y eso. Entonces él está descubriendo una cosa que tiene al frente, pero que a lo mejor por X no le ha tocado verlo, ¿no? Otra gente, qué sé yo, no sabe que en Grecia hay una problemática de HIV, pero le interesa la crisis, qué sé yo. Entonces se acerca y descubre. Ir tratando de mandar el mensaje, ¿no? Se lo manda a colectivos sociales. Mira, tenemos esta exposición, tenemos esta temática, si se quieren acercar. A fotógrafos, a periodistas, a amigos, a vecinos, ¿sabes? Y así es que el mensaje va corriendo y se vuelve hasta independiente, ¿no? Se vuelve independiente. En un momento hay gente que se enteró sin que tú supieras que iba a ser. Igual sales, pegas póster, nosotros venimos más de una forma de funcionamiento así, ¿no? Estás en la calle y quieres que venga la gente de la calle. Entonces busca cómo estar presente en la calle, ¿no? Y también dependiendo de tus medios. Si no tienes para pagar una impresión, te hace un stencil. Si no tienes para el stencil, te hace otra cosa y así va. Lo importante es que no te frenes, ¿no?
¿Trabajáis mucho eso vosotros? O sea, lo que es el activismo en la calle, pegar estas historias en la calle para que
se intenta, ¿no? No, la fotografía especialmente no, pero yo vengo también como de eso, un poco del graffiti, del boom, del bombardeo, de las protestas. Entonces siempre estás como con presencia en el espacio público, digamos. Y como antes no había tanto Facebook, no había tantas cosas, tenías que estar más todavía.
Y o sea, es un ámbito que por lo menos yo personalmente me gustaría explorar más. Y hay varias propuestas que hemos tenido que son un poco más acciones en sí, usando la fotografía como un elemento de acción. Pero todavía no ha concretado. Yo creo que esos son los espacios en los cuales se puede expandir, se puede experimentar mejor.
Decíais que los temas son cosas como que os tocan y tal, ¿no? Que son temas que os interesan por distintas razones. Y veo que sí, que son temas pues crudos y duros. Y me pregunto si dentro de estas ganas de explicar historias también tenéis otras historias que no sean, que también sean de vida, positivas, de ver que
no son
que vale, que esta cosa está jodida, pero que también hay un poco de...
Nuestra visión del mundo, ¿no? O sea, es que lo que decía de eso, que tampoco nos somos objetivos.
Lo que me pregunto es que si, aparte de eso, de que, claro, indudablemente tiene que ser algo que os llame la atención y que sea una cosa. Todo es una mierda, claro.
Si no hubiera este proyecto, estaría en las Amazonas completas. Si no estaría este problema, ¿Cuál sería el positivo y el lado positivo?
Sí, pero yo creo que dentro de las zonas de conflicto, el avivar también el positivismo y que seguramente que dentro de los trabajos que se han hecho hay una parte de luz o de positivismo que también se podría realzar. Y no...
Mira, yo he hablado de esta meridiana, que se puede ver afuera como algo duro, porque habla también de los desahucios y todo eso, lo veo como una historia muy positiva. O sea, es muy duro lo que está pasando.
Claro, pero dentro de lo duro hay gente que seguro hace cosas que...
Y de ahí sale un montón de solidaridad, un montón de cosas así. O sea, de repente la gente se despierta un poquito, mismo si es un grupillo de personas, porque en general aquí no es que la sociedad española se ha despertado. Pero hay personas que, o sea, están todos los días distribuyendo comida, están todos los días a parar un desahucio, están todos los días con los diarios flauta, están ocupando los bancos, y son las mismas personas, son siempre las mismas, y para mí eso es una historia positiva. Y mismo si la gente que lo sufre no es nada positivo para ellos, ¿me entiendes? Hay situaciones positivas que también me hacen salir cosas buenas, y de ahí empiezan los cambios. Y para mí, este tema de sustentabilidad, yo lo veo muy positivo por eso. La crisis es una cosa que es una invención, es una cosa que se han montado, y la gente que lo sufre no tiene nada que ver con eso. Pero de ahí llegó una reflexión, y no solo política, sino sobre su propia vida, que positiva las cosas. Y yo este proyecto lo veo muy positivo. Pero porque como yo lo vivo.
No, claro, la visión de tú que lo has hecho es...
Y lo de Turquía también, lo veo muy
claro. Positivo. Pero yo entiendo lo que quiere decir David también, en el sentido de que no...
Nos vamos. Sí. Vale.
Gracias, muchas gracias.
No solo positivo el resultado, sino positivo el tema también. Mostrar, el hecho de mostrar un lado bonito de las cosas. Y sí lo hemos hecho y se hace, pero yo creo que el lado conflictivo necesita un poco, porque lo bonito está y hay que compartirlo, hay que mostrarlo también. Pero esto tenemos que cambiarlo porque se está comiendo lo bonito. ¿Sabes? Se está comiendo lo positivo, lo poco que pueda quedar, o lo mucho, dependiendo de cómo lo veas, de positivo en el planeta, está siendo destruido por esa parte negativa. Entonces, claro, hace falta. Y por lo menos en consecuencia, en Venezuela, yo estuve haciendo este trabajo, promoción, lo estoy vendiendo por 135 euros, que es un trabajo que hicimos para Leica con tres fotógrafos, dos fotógrafos más y yo, y es sobre un programa que se llama el sistema de orquesta, que es un programa público para enseñar a los niñitos en los barrios, en los pueblos, a tocar, bueno, a todo el mundo, a tocar música clásica. Y el programa se ha extendido, es gigantesco y es el único programa del mundo que pueden empezar que sea 3 años y salir de director de orquesta sin pagar un céntimo. ¿Sabes? Y es algo positivo que ha cambiado muchísimo el funcionamiento familiar, la educación, qué sé yo. Y para mí fue ¿sabes? Darle un vuelco, un poco de alegría, un poco de esperanza. Y sí hace falta y hay que hacerlo. Solo que también no puedes cubrirlo todo, ¿no?
Entonces, no, pero yo era, porque viendo la mayoría del trabajo, pues es eso, es la parte pues más chunga, y entiendo de que, pero como que también hay una sobredosis de
sí,
¿sabes?
Sí, hay una tendencia.
Lo que decías tú antes, WordPress, foto, visual, más, es, todo es mal rollo, o sea, es que todo es muerte, todo es...
Claro, lo que
y entonces,
pasa.
Pues, un poco equilibrar también la balanza de que... Yo no digo que no se pueda enseñar, porque claro, hay que enseñarlo, pero también la otra parte, pues
sí.
También genera también a la gente que lo ve esa dinámica de que no todo está
tan... Sí, claro, que no es tan oscuro como... Bueno, y es más o menos lo que te decía, como mi idea más o menos, o la alegría de este trabajo, de poder haber tenido la oportunidad de acercar una parte buena y a una parte más suave y una parte más alegre de...
Yo creo que también, o sea... Yo creo que es una cosa generalizada también dentro de fotografía y documental, pero también específico de este colectivo. O sea, por las experiencias que hemos tenido que nos llevó a la fotografía documental, no tenemos un optimismo. O sea, no, no acercamos hacia a la cotidianidad en que vivimos o con mucho optimismo. O sea, por lo menos hablo yo. Y creo que, o sea, eso es algo para ir desarrollando, que escucho, o sea, lo oigo, este, o sea, que todo World Press es así. O sea, la celebración de la imagen documental muchas veces es puro morbo, es puro depresión, es puro conflicto, ¿no? Pero yo también, o sea, desde un perspectivo político, activo, lo que sea, o sea, yo veo el mundo que está bien, bien, bien cagado, o sea, bien cagado, ¿no? Y que creo que no hemos, o sea, que todavía sí no hemos llegado a un punto que lo llaman las cosas por lo que son. O sea, yo creo que hay un racismo institucional increíble, hay una homofobia institucional así total, hay un, o sea, hay todos esos sistemas de poder así que yo los veo cada día, cada, o sea, que me sale muy difícil salir de este retirado, ¿no? De tirar una mirada. Y creo que si no por nada más, por un ejercicio así personal de no ver así las cosas tan negativo, molaría hacer más proyectos, lo que sea, si son pequeñitos.
Claro, sobre algo. Quiero decir, incluso dentro de lo que tú vives chungo, seguramente hay cosas que son guay, o sea, que no todo tiene que ser de esa manera tan...
Sí, claro, sí, yo creo que también que está la decisión del fotógrafo de enfocarse, y creo que hay gente haciéndolo, hay gente haciendo cosas interesantes también, un poco más alegres, y quizás a ellos les tocará esa parte. No sé, como que cada quien escoge un tema, y es como lo que menciona Will, ¿sabes? Por más alegre que tú puedas ser, la cuestión está demasiado mal, está demasiado jodida, y a mí me cuesta, aunque lo intento. Pero termino viendo que va para lo peor, va para la vida, entonces...
No, también hace parte del trabajo, yo creo. O sea, está bien hacer una historia positiva y todo eso, pero realmente el rollo de comillas de periodistas es de ir a rascar.
Ya, pero eso es porque...
No solo es un pero a rascar realmente... A ver, entender...
O sea, quieres decir que en lo positivo no puedes profundizar y no puedes rascar...
No, sí puede, obviamente. Sí puede, y lamentablemente en general terminas llegando a algo muy feo.
Mira,
pero también es eso, salir de ese a priori, ¿no? Hace falta, ya hace mucha falta. Salir de ese a priori y evitar que siga vendiendo, como dicen, que vende más la sangre que la sonrisa, ¿no?
Claro, es que... No, pero un ejemplo aquí en España, es que cuando todo iba bien en España, nadie trabajaba en España. O sea, en el sentido de los fotógrafos. Cuando era así, no hay ningún problema, todos tenemos dinero y todo eso, no había historia que salía de España. Nadie había de...
Bueno,
mucho.
Yo tampoco lo veo un argumento, porque o sea, eso está relacionado con el canal al que se llevan las fotos y vienen a buscar estos buitres, es porque aquí ahora se saca dinero.
Sí.
Un poco sí, un poco bueno.
Bueno, o sea, no es
lo... Me parece que sí... Es un poco eso, nadie venía porque no había tanto trabajo. Había historia interesante
es que
y...
No es exactamente en el sentido de buitre que quería decir. Que los buitres existen y todos lo sabemos. Pero hay los que vienen una semana en España, hacen la vuelta de España, hacen todos los desahucios, la salida de los supermercados para ver la gente que hace la basura y todo eso, y ya los demás que intentan de ir más profundo y de ver de dónde viene el problema. Pero el problema, o sea, es que hay que ser realista. Nos pusimos en este problema aquí en España, solo cuando apareció enfrente explotó todo. Pero el problema venía de mucho más tiempo. Y cuando digo que nadie trabajaba sobre España, en este momento sobre estos temas, es porque nadie quería y no quería ver. Y, o sea, iba en el sentido de lo que decías, es las historias positivas, o sea, hay que buscarlas también, porque tampoco hay tantas. Hay, pero... Sí,
pero eso es como quieras mirarlo, si no lo quieres ver así, no vas a ver así.
No, pero en el sentido de, también, o sea,
también que, es como que, eso, que pueden interesar. Que las trabaje, ¿no? O sea, todo por mi lado. Todo mi apoyo, porque también me gusta ver cosas bonitas y leer cosas que funcionan. Y si tú las ves, o aquel las ve, o Yui las ve, o yo las veo, el que tenga la voluntad, que las vea, que las trabaje, ¿no? Porque hacen falta. Solo que hay veces que uno no las ve, no es porque...
No, yo no, era porque en general lo que había visto eso, y la pregunta era eso, tenéis también idea de hacer algo...
Sí.
No hace falta que sea color, que un blanco y negro ya está guay.
No, no.
A mí lo que me preocupa de este tipo de fotografía que practico, sí, es el nivel de incidencia que puede tener realmente, ¿no? Es decir, todo este tipo de fotografía nos la bombardean y probablemente los presentes son sensibles a esto, pero en realidad, en la línea de lo que él dice, no, no tanto que haya historias bonitas, sino de que potenciamos lo trágico. ¿Por qué es tráfico? ¿No? Pero si mi intención es solucionar o intentar aportar un poco de luz reflejando lo trágico, entrando en el canal de comunicación clásico y que le llega a todo el mundo, ¿realmente incide o la veo y es que,
yo creo que...
No te voy a decir, he visto 50.000, no, porque pasa lo mismo con las mías, pero...
Sí, no, yo te entiendo perfectamente. Y bueno, ahí entra un poco esa parte del pesimismo, ¿no? O sea, yo ni soy el primero que trabaja el tema, ni soy el primero que trabaja un tema similar, ni soy el primer fotógrafo. Existen desde hace 200.000 años y el mundo sigue siendo una mierda. Pero, o peor aún, va mucho peor. Pero se intenta, ¿no? Y yo creo que el punto que tocamos, que es particular, es intentar hacerlo no solo en la foto. O sea, porque si eso viene, clan, todo lo destruido, lo muestras y ya. Ok, estás informando de repente, pero no estás ayudando en verdad a crear conciencia sobre ciertas cosas si no pasas del hecho fotográfico a un contacto directo, a un movimiento de calle, a una... no sé si activismo, llamarlo activismo, pero... Y ahí es donde está creo yo, la verdadera finalidad de la cosa. O sea, no potenciamos la tragedia porque, creo yo, informamos. Y si después informar, continuamos en diálogo. Tratamos de crear otros puentes, tratamos de acercar ideas opuestas para llegar a un cierto consenso. Ahí es que podemos decir que estamos trabajando algo. Si no, somos una pancarta, no, una con algo que se muestra ya. Si con esa pancarta tratamos de informar y además nos acercamos, dialogamos, modificamos, hacemos que la pancarta se modifique, sea dinámica, ahí creo que podemos decir interesante la cosa. Si no, o sea, obviamente yo creo que no, porque aparte de que hay muchos fotógrafos, hay muy buenos, pero si no pasan de la fotografía, yo creo que poca incidencia va a tener en la realidad del mundo. Y sobre todo porque esto llega a muy poca gente. O sea, el 90% de la gente de Mumbai no ha visto las fotos que han hecho sobre Mumbai. Qué sé yo, ¿sabes? Vienen a su barrio, les toman la foto, no sé qué. Y yo lo he hecho, yo he ido para... Y, ¿sabes? Trata de mantener cierto contacto, pero se hace muy difícil. A menos que en verdad tengas esa motivación. E intentes desarrollar algo que vaya un poquito más allá, ¿no? Entonces, por lo menos yo en este trabajo, que es con el que estoy más implicado, intento acercarme, ¿no?, a la gente que está haciendo algo que me parece interesante y necesario para aportar de alguna manera. Entonces, bueno, voy, doy clases en las cárceles y entonces ahí establece un diálogo. De repente voy con los talleres de desarme y explico mi experiencia en cuanto a esto. A los niñitos que están recibiendo el taller de desarme y entonces creo que estoy dando un pasito más. No sé si vaya a cambiar algo o lograr algo, pero en lo personal creo que estoy dando un pasito más con respecto a lo que creo, ¿no?
Igualmente las fotos en sí mismas, o sea, es decir, la foto, a la hora de seleccionarla, a la hora de publicar esta y esta, y elaborar un discurso de un color más claro, más oscuro, o sea, está claro que yo estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, a mí no me vale hacer la foto ya, pero la foto, la selección de la foto, en la línea de lo que decía David, esta gente se ríe, ¿sabes? Esta gente, no lo digo por tu selección concreta, sí. No lo digo, no lo hablo por vosotros, lo hablo en general, ¿no? El tipo de fotoperiodismo que se de fotos, reportajes que ves, o sea, me parece que al final es como que estamos muy
No sé cuánto se puede decir, pero la fotografía en general la estoy viendo como muy tendenciosa, como en el sentido de que la escena está mal, aquí está un parque, pero aquí están los muertos, pero el parque todavía hay gente riéndose que no se haya, pero no vas a sacar el parque, vas a sacar los muertos, sabes, ese tipo de cosas pasa mucho, me ha pasado y siento que pasa. Pero también tienes que ver más o menos qué tema estás trabajando, qué mensaje vas a traer y a qué nivel, ¿no? O sea, qué punto de la historia estás como para poder mostrar las diferentes facetas de la historia, ¿no? Hay gente que no la muestra porque tal vez no ha llegado ahí. Hay gente que la muestra, ya pasó esa parte quizás un poco más ligera o quizás un poco más alegre y dijo, decidió concentrarse en esta porque le parece más importante. No lo sé, es como una decisión.
Hablando de lo que tú comentaste antes, ¿no? ¿Cuál sería el positivo de todo? Que al final de esto es concienciar a ellos que no hay tanto crimen y tanta guerra y tantas cosas. En aquel, bueno, que no haya tanta sieta, tal, en aquel que no haya tanta deforestación, en aquel que no haya tantos problemas de inmobiliaria. Creo que esto sería el lado positivo de hacer todos estos problemas negativos.
No, pero yo no decía que no tuviese su lado positivo en mostrar esto, sino... tiene su lado positivo, pero claro, indudablemente tú lo ves y... que puede salir para afuera con la cabeza y decir, joder, vaya putada, la peña, cómo lo está pasando, ¿no? Me refiero a transmitir un mensaje de gente de que tú cuando lo recibas, claro, tú vienes aquí, llegas, lo ves, y a no ser que profundices y hables con los autores, veas y te informes un poco, el mensaje positivo es más difícil de sacar.
Claro,
a verlo, tiene que estarlo.
Que justamente creo que por eso son cuatro, un colectivo, un debate, movimiento en las redes, etc.
Sí, pero tampoco tienen corazón. O sea, nosotros lo miramos mucho porque miramos fotógrafos y historias de fotografía y todo eso. Pero cuando veo la prensa o las revistas, no tengo la sensación que hay una sobredosis de historias malas y de fotos en blanco y negro y cosas así. O sea, tengo más la sensación que están bombardeando de fútbol,
los medios de comunicación,
claro, pero la
está viendo manipulación de
también nosotros intentamos de trabajar también
la contramanipulación,
no, y también trabajamos con ellos, tenemos publicaciones y todo eso y tenemos el discurso de los editores enfrente. Por ejemplo, ahora últimamente en Perpignan, claro, llegamos con un portfolio en blanco y negro, no publicamos blanco y negro, casi 90% de las citas que tuvimos era eso. No es que la historia no nos interesa o que es
porque una... Porque es un momento en el que se lleva el color, ¿no? Y no es...
Sí, porque el color es positivo.
Bueno,
o más fácil a vender, como todo.
Claro,
o
yo creo que a lo mejor eso es más.
Pero lo que quiero
decir. Situaciones del mercado, que se lleva más al blanco y negro, que se lleve más el color, ¿no?
Sí.
Por modas. ¿Sí?
Pero yo no tengo la sensación que la mayoría de la gente se come tantas imágenes duras en su cotidiano que eso. O sea, yo creo que nosotros sí, porque estamos mirando muchas.
Yo creo que el problema no es solo la dureza de las imágenes o el contenido, sino cómo ese contenido se hace llegar a las personas. O sea, si tú le das una portada de este tamaño con un poco de muertos en Siria, la gente dice, ¡vaya, Siria está horrible! Pero si no le explicas nada, claro, le estás jugando al morbo y al shock, ¿no?
Claro.
O sea, y después esa persona, si no le explicas, si no intentas, porque la gente se quiere informar, la gente quiere ver fotografías, la gente quiere saber cómo está el mundo. Pero se come lo que el medio le dan, porque no todo el mundo puede meterse así y a verlo con sus propios ojos, ¿no? Entonces yo creo que el problema no está tanto en lo que comunica o no los fotógrafos, sino cómo el medio agarra esa fotografía y luego la usa. ¿Sabes? Hay mucha más fotografía de moda, de frivolidades, digamos, que fotografía documental de cosas importantes.
Bueno, por lo menos financiado, o sea, el dinero, ¿no?
No, pero mismo publicado.
No, pero digo, claro, publicado. Bueno, sí. Entonces, a esa gente que le llega mucho de esto y poco de esto, no tienen noción. Cuando le das algo bueno, interesante, piensan, sí, el mundo está hecho una mierda. Hay cosas bonitas, pero tienen una herramienta para comprender mejor esa situación. Igual que una buena foto de algo positivo. Hay muchas veces que tampoco le explican por qué es positivo, porque Entonces, claro, el problema está en cómo le está haciendo llegar el contenido a la gente, ¿sabes? Tú eres fotógrafo, de repente te acercas, ves más, comparas más temáticas. Mucha gente ve la foto que le llega, y si lo que le llega es una cosa sin sustancia, la reflexión va a ser una reflexión sin sustancia, no va a haber reflexión ni siquiera.
Yo creo que si no hay más comentarios, debemos cerrar, porque ya son las 9, estamos pasando a tarde.
Pues seguimos fuera.
¿Alguien quiere decir alguna última?
Si no. No, muchas gracias.
¿Qué quiere decir que le ha parecido? ¿Qué quiere decir los contras de este tipo de actividad? No sé si alguien.
Me parece muy bien. ¿Lo quiero decir?
Porque yo creo que es importante eso, también acercar un poco el público, no solo los fotógrafos, porque más o menos uno mantiene este discurso y este tipo de discusiones todo el tiempo. Es importante que la gente que no pertenece o que no le interesa solo la fotografía, sino todo lo que gira en torno a ella, no sé.
Es que está mucho mejor la intervención y la explicación que no la visita.
Sí, también es como intentar dar cosas más concretas, ¿no? O sea, sí, la fotografía que huele un poco la mente y no sé qué, pero también nos interesa que ciertas cosas sean más puntuales y mejor comprendidas, ¿no? Porque de repente eso, no ver una foto de esta y dice, ah, este va por la parte fea, ¿no? Y bueno, la parte fea está ahí, yo no voy por ella. Cuando me encuentro lo bonito también lo fotografía. Sí. Y entonces, claro, se entiende también que por lo menos desde este punto de vista no estamos buscando solo remover tripas y ya, ¿no? Sino activar un poquito.
La reflexión.
Y yo mismo también. Escuchar esto y las opiniones para yo también reflexionar
sobre. Ahorita estamos de reflexionar, quiero decir que no.
Claro. O sea, hablo de eso en general, hablo de ver una foto o hacer una foto y escuchar la opinión de una persona sobre mi foto o sobre
lo que trabajo. Por ejemplo, lo que decía él, por ejemplo, se podría tratar, que me parece muy bien toda la explicación y todo, pero también reflexionar, podrías pensar, por ejemplo, la plataforma que ayuda a los desahuciados, pues hacer un reportaje sobre eso, o sea, mirar dentro de la desgracia, también hacer un poco de.
Pero eso vende menos.
Pero yo tampoco
no,
lo
sé,
no creo que sea la intención
vender. No, pero en el momento en que ellos necesitan proyectar su trabajo a una agencia, van con una historia tal
no,
o otra
no
historia.
Sé, también, es como un prejuicio que a veces uno tiene de que, porque en general es así, pues, que vende más la tragedia, ¿no? Pero hay trabajos positivos muy bien hechos y venden y se mueven.
Y trabajos muy negativos que nunca se van a publicar porque nadie quiere aceptar ese.
Entonces, como que yo creo que lo importante también es como que a nivel fotográfico haya buenas fotografías con contenido y con cierto compromiso, ¿no? Ya luego la temáticas hay miles de millones. Es como la manejas y el resultado que das lo que va a hacer que eso se tenga cierto valor, ¿no?
¿Qué? ¿Tú qué dices?
Creo que, bueno, yo no soy fotógrafo, pero más o menos los conozco a los tres, ¿no? Y considero que el punto de partida desde donde salen es muy importante. O sea, el hecho de que quieras o no es salir desde una fotografía de denuncia, ¿no? Un poco. O sea, que considero que igual sí que habrá mucho fotógrafo que se dedique a recorrer el mundo y a enseñar tragedia y vender esa foto. Y obviamente, pues si no enseñas 20 muertos, pues no ganas el WordPress o lo que sea, yo no sé. Pero considero que determinados colectivos, a determinada gente que salen desde ciertos puntos es como una parte de denuncia y una forma de expresar y una, ¿no? Es como,
cosas que vive,
¿no?
También las...
sea a través de la música, sea a través de la poesía, del, yo qué sé, de la escritura, pues ahí, ¿no? Cada uno tiene como su forma de expresarse.
No, claro, y totalmente.
Sí, me refiero que es como
si
un punto de denuncia, ¿no?
También, si miras en la web o en cosas así hay... no, quiero pensar, además es que
yo no tengo nada por encima.
Chao, porque voy a mirar para el niño.
Vale. Chao.
Chao.
Ya con eso se acabó. Muchas gracias.